Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo espacio de nuestro Cruce de Caminos. Sara Torio en el control y Carmen Lainez al micrófono os envían sus saludos desde los estudios de la radio de la Universitat Politécnica de Valencia. Podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM y una vez realizada la emisión en la página web de la radio, donde disponéis de un histórico de todos nuestros programas. Hoy vamos a dedicar el espacio a un tema que, en particular, me apasiona y al que hemos dedicado ya más de un programa de la moda. Si recordéis, hemos tenido en otros momentos a Francis Montesinos, a Rocío Alonso, a Juan Carlos Martínez y hoy nos acompaña una mujer que ha estado y está dedicada en cuerpo y alma a este mundo tan fascinante, Marisa Calleja. Buenos días, Marisa, y muchas gracias por acompañarnos en este cruce de caminos.
Buenos días, muchas gracias a ti, Carmen.
A ti por venir. Marisa Calleja es profesora de diseño en la Academia Andesprest, uno de los centros de referencia en Valencia de la enseñanza del diseño de moda, y trabaja asimismo como freelance para varias empresas. Marisa Calleja cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando para distintas marcas y cadenas de tiendas tanto a nivel nacional como internacional. Entre ellas, Corte Fiel, Cimarrón, Caster. Además, ha sido proveedora para el grupo Inditex, Máximo Dutti, Cono Sur, Zara. Está especializada en jeans y ha desarrollado alternativamente colecciones de hombre, mujer, niño, complementos, ropa interior y baño. Creo que no te queda nada ya.
Sí,
¿no?
Novia.
Bueno, pues eso también es interesante. Marisa, tú tienes una amplia visión de la moda, tanto en diseño, pasarela, compras, ventas. ¿El mundo de la moda es como lo podemos ver desde fuera o es más complejo de lo que pensamos?
Es muy diferente, es muy diferente. La parte que vemos es la parte del lujo, la parte glamurosa, la parte de pasarelas, de publicidad, pero que va, es un negocio como otro cualquiera y tiene una parte muy, muy, muy compleja. De hecho, ahora es más complejo que nunca. Porque, claro, todas las producciones se hacen a distancia, se hacen como mínimo a 2.000 o 3.000 kilómetros, o a 10.000. Entonces, esto supone una dificultad añadida a la hora de diseñar, y a la hora de producir, y a la hora de controlar la calidad de esos productos.
Claro, claro. ¿Qué es lo que te llevó a dedicar tu vida a esta profesión? ¿Había en tu familia antecedentes o te cautivó la aura de glamour que desde fuera se ve de la moda?
Nadie en toda mi familia, pero ni remotamente, tiene ningún tipo de relación. Y sin embargo, yo recuerdo desde los 5 años que no he pensado jamás en dedicarme a otra cosa.
Vaya.
Yo, de hecho, de pequeña siempre estaba dibujando, haciendo inventos. O sea, siempre me recuerdo así. Siempre. Nunca pensé en estudiar otra cosa ni en dedicarme a otra cosa. De hecho, quiero terminar
tu vida,
mi vida trabajando en esto.
Claro, claro. Marisa, ¿qué buscan los alumnos que asisten a tus clases?
Pues los hay de todo tipo. Hay gente que simplemente tiene curiosidad y le apetece hacerlo, porque tiene tiempo, porque ha habido un cambio en su vida, por mil razones. Pues la moda gusta. Y la moda gusta, a ver, gusta lo que más gusta es consumirla. Esto no nos engañemos. Y la mayoría de la gente que se acerca a la moda, en principio, que no debe ser al final así, ¿vale? Se acerca porque le gusta consumirla. ¿Vale?
Claro.
También es verdad que hay una gran parte que se acerca, ¿vale? Porque le gusta hacerla. Es mi caso. O sea, a mí me gusta más hacer moda que consumirla. Soy un caso bastante atípico. Pero muchísima de la gente que se acerca ahora a la moda, sobre todo con Internet. O sea, Internet ha abierto ahí una puerta que cualquiera tiene acceso a un montón de cosas que antes estaban como más restringidas en la gente que se dedicaba a la profesión. Pero ahora no. O sea, ahora hay blogueras, hay de todo. Y claro, la curiosidad, a la gente le gusta, a la gente le encanta la moda.
¿Y quién llega a lo alto? ¿Y cuáles y cuántos llegan?
Uf, esto ya es un poco más
difícil, ¿no?
Porque estar en lo alto no es ser conocido. Eso de entrada, y ahí tenemos a Mancio Ortega. O sea, estar lo que vemos, por ejemplo, de cara pues en medios, ¿vale? sí tiene que ver con la moda, pero no es el total de la moda. No tiene nada que ver. O sea, la gente verdaderamente, digamos, con poder o con mucho peso, es muchas veces poco o nada conocida.
Claro. Y Marisa, ¿cuál es el perfil de las personas que estudian diseño de moda?
Hombre, lo normal es que sean creativos. Yo diría que la mayoría son creativos. Pero, como te digo, de un tiempo a esta parte he observado que también se acerca mucho consumidor. Cuidado, ¿vale? No digo que el consumidor sea peor que el creativo ni que el creativo sea peor que el consumidor. Aquí hay una cosa que hay que aclarar. Ahora mismo, a las empresas, ¿vale?, y con el tipo de sistema de producción y de sistema de ventas que tenemos, le interesa más a una empresa un consumidor especializado que esté informado, ¿vale?, y sea capaz de captar todo eso que está en el aire, que un creativo. Ojo, el consumidor no puede vivir sin el creativo, ¿vale?, pero el creativo tampoco puede vivir sin el consumidor.
Sí, es una...
Pero esto es así, o sea, son los dos perfiles. Antes abundaba más el creativo y ahora, de un tiempo a esta parte, hombre, yo recuerdo de, pues, a ver, ahora 20 años, claro, tenía importancia estar informado, ser consumidor, estar especializado, pero tenía más importancia ser creativo. Hoy en día no. Hoy en día lo primero que te preguntan en una entrevista de trabajo para una empresa importante de moda es... por las marcas que consumes, que te gustan, en las que a lo mejor te ves reflejado, y tú te quedas así y dices, ¿y qué tendrá que ver eso? Pero claro, es lo que les importa.
Siempre te imaginas que un creador está con el lápiz en la mano diseñando, no sé, lo imaginamos así los que no tenemos nada que ver ahí.
Claro. Exacto. Pero bueno, a ver, sí que es verdad que estás con el lápiz, estás imaginando, pero... Es cierto, tienes que estar pendiente de lo que está en el aire, de lo que se respira, de lo que a la gente le gusta, porque sobre todo hay que decir, aquí hay que aclarar algo, y es que la moda realmente hoy en día sale de la calle.
Ya.
La moda sale de la calle, de las preferencias de la gente.
Claro, claro. ¿Y qué hay, más hombres o mujeres?
Pues yo creo que ahora hay más mujeres que hombres.
¿Sí?
Ahora sí. Ahora creo que sí. Yo creo que por cada tres mujeres hay un hombre.
Pues nada, estará muy bien, ¿eh?, lo que les faltaba.
Hombre, sí.
¿Qué es lo básico que ha de aprender quien desea ser diseñador de moda?
Pues lo básico, y esto va a sonar rarísimo, es a ser organizado. Porque tienes que ser muy práctico si tienes que ser diseñador de moda. O sea, diseñar, o sea, el diseño no es un arte. El arte es hacer algo porque sí, y el diseño tiene que ser útil. Si no eres organizado, si no tienes un mínimo de conocimientos técnicos, si no tienes, como decirte, una capacidad organizativa, ¿vale?, para aplicar esos conocimientos, para hacer esa pieza rentable, no puedes ser diseñador. Tienes que ser práctico.
Claro, claro. ¿En el mundo del diseño de moda sigue siendo prioritariamente masculino el de las alturas?
Sí.
Sí.
Lo más conocido, sí. Pero ahí estamos hablando del mundo... A ver,
sí, del mundo, lo que he dicho, de las alturas.
Exacto, de las alturas, del lujo, de la pasarela, de esa gente que hace. Además, ahí hay que distinguir la alta costura. La alta costura no sigue tendencia, la marca. La alta costura son gente que está en... O sea, concretamente, tú para ser alta costura tienes que ser una persona que tenga un taller con más de 15 empleados en París... ¿Vale? Tienes que tener una clientela exclusiva y tienes que hacer piezas totalmente artesanales con las mejores materias. Esas son las alturas.
Yeah.
¿Vale? Esa gente, por supuesto, tiene unas clientelas que les permiten, pues, llevar ese tipo de negocio. Pero no olvidemos que, aparte de eso, tienen licencias de perfumes, tienen luego submarcas de complementos, de prêt-à-porter y de todo eso. Todo eso ¿Dónde se publicita? O sea, ¿cómo recoges tu interés por esos productos? Haciendo pasarelas dos veces al año.
Claro,
lógicamente,
claro.
Es un show.
Sí. ¿Y qué se necesita para poder irrumpir en el panorama de la moda en España? ¿Dinero, contactos, suerte? Creo que has hablado ya un poco de
a
esto,
ver,
pero...
Lo de la suerte es como lo de la lotería, pocas probabilidades. Lo mejor es relacionarte y tener contactos, y a veces es mucho más importante que el dinero.
Ya. Y Marisa, ¿puede un diseñador vivir de su trabajo?
Obviamente.
Sí.
Sí, 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 sí. Y vivir muy bien. Es que hay una cosa que se engaña mucho a la gente. Vamos a ver, tú trabajar como diseñador para una cadena de tiendas importante, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, reporta un muy buen sueldo.
Ya, ya, ya.
Más que incluso está mejor pagado que otras profesiones que tradicionalmente la gente cree que gana mucho dinero.
Fíjate.
No todos y sí, no en todas partes.
Bueno,
pero
eso pasa en todos
exacto,
los sitios, ¿no?
Pero también se gana bastante dinero.
Pues Marisa, para nuestra primera pausa musical, ¿qué canción te parece que escuchemos?
Blue Monday.
¿Ah, sí?
Sí, de New Order. Me encanta.
A mí también.
Pues me encanta porque no pasa de moda.
Pues vamos a escucharla.
Need to say, but I'm quite sure that you'll tell me.
Bueno, Marisa, con esta canción ya nos hemos puesto un poco en forma,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Marisa, cuando se habla de moda, todo el mundo piensa en alta costura. Sin embargo, contadas son las personas que se les puede permitir. ¿La moda de la calle es la que proponen esos diseñadores de relumbre o nada tiene que ver?
A ver, los que normalmente marcaban la tendencia de toda la vida eran las casas de alta costura. Se hacían esos dos desfiles y después de ahí se sacaban los demás, sacaban lo que se llamaba la tendencia. Hoy en día no. Hoy en día la tendencia te la puede marcar una película, un estreno de cine, un grupo musical, la estética de un grupo musical, te la puede marcar un montón de cosas. Hoy en día es la calle. Es la calle la que marca la tendencia. Y lo que se vende es lo que está en tendencia, por supuesto. Bueno, yeah. Se vende de todo. Pero normalmente, si quieres vender, tienes que estar más o menos en una corriente, una de esas corrientes, porque tendencia no hay una, hay muchísimas.
Y Marisa, ¿crees que en la moda todo está inventado ya? ¿Son ciclos que van volviendo a aparecer?
A ver, es curioso, pero desde hace 20 años sí es cierto que estamos en un bucle. Yo, o sea, de hecho estoy trabajando y de repente tengo déjà vu. Porque estoy viendo que estoy haciendo el mismo pantalón que en 1995. Sí. Y esto es así, y sobre todo este año.
Es verdad.
A ver, es muy cíclica, pero es muy cíclica porque también se ha hecho más comercial, ¿vale? Son productos, hay una cosa que se llaman básicos, ¿vale? Hay básicos o clásicos, ¿vale? Que esto, si tú entras en cualquier tienda y preguntas a la dependienta cuál es el color más vendido, por ejemplo, en pantalones, será el azul marino, ¿vale? Esto era así ahora y hace 20 años. ¿Eh? Luego son cosas, lo que se vende como moda, como tendencia, son cosas más puntuales. ¿Vale?
Yeah.
¿Qué pasa? ¿Es cíclica? Sí, claro que es cíclica, porque a todos nos gusta de vez en cuando recuperar algo. ¿Vale? Yo la primera, o sea, yo cuando empezó toda esta tendencia de volver a recuperar los 80, yo estaba encantadísima porque era los años de mi adolescencia, entonces a mí me encantaba. Hay cosas que se han recuperado, a ver, se reinventa, ¿vale? Se trabaja de otra forma, pero bueno, esto no está pasando solamente ahora. Si tú te das cuenta y te vas a la década de los 80, en los 80 había mucho, sobre todo al principio de años 20, ¿vale? Y después, hacia mediados de los 80, mucho de los años 50. De hecho, si te vas al cine, por ejemplo, las bandas sonoras eran películas de los años... O sea, eran temas de los años 50. O sea, todo... Sí que es verdad que recupera. Innovarse, cada vez se innova menos. Se innova menos a nivel estético. Se innova mucho en materias. Se innova mucho, por ejemplo, pues en tipos de prendas, ¿vale? Hay una cosa muy especializada que es, por ejemplo, la ropa deportiva, ¿vale? Pero estéticamente realmente no se ha revolucionado nada. La última gran revolución fue la antimoda. O sea, y la cosa horrible, y esto es una opinión personal porque habrá mucha gente que me quiera matar por decir esto, pero yo, esta serie de Sexo en Nueva York, creo que se cargó ya completamente el poco concepto estético que teníamos, porque aquello era un totu revolutum, que me lo pongo todo, que no importa, y como estoy tan mona, ¿vale? Como soy tan mona, me queda todo muy bien.
Claro.
Y además esto, o sea, obsesionaba a la gente. Tuvo un éxito enorme.
Sí, sí.
Y a partir de entonces nos da igual ponernos, antes había como unas ciertas normas no escritas estéticas, algunas ridículas, pero otras, a ver, tenían todo su sentido, ¿vale? Pues que salga una chica con los calzoncillos de su novio, pues chica, a ver,
chica, es verdad,
no deja de ser gracioso en una serie, pero yo si lo veo por la calle me muero de la risa.
Pues sí, es verdad. Durante la crisis que hemos atravesado y que aún colea, vemos que marcas más económicas aparecen y algunas firmas de renombre están desapareciendo de las tiendas. ¿Crees que esas firmas caras siempre van a tener su comprador?
A ver, el lujo sí, ¿vale? La calidad no. El lujo siempre tendrá un comprador, porque en una crisis no se arruina la gente que tiene mucho dinero,
claro.
¿Vale? La crisis la sufre la gente que tiene poco poder adquisitivo. A ver, están desapareciendo esas marcas, ¿vale? Que eran un poquito, digamos, de nivel más alto, en pro de o sea, en contra de estas que son mucho más baratas. ¿Por qué? Pues porque ese tipo de prendas se vendían en tiendas multimarca. Las tiendas multimarca prácticamente están, por ejemplo, de España han desaparecido. Si te vas a Francia o te vas a Italia aún las encuentras. Pero aquí lo que mi madre llamaba la boutique de toda la vida, eso ya no existe. Pero no existe porque se ha impuesto otro sistema, que es el sistema de las cadenas de tiendas. ¿Vale? Entonces, la cadena de tiendas tiene un producto que ofrece ¿vale? Y no compra marcas. Y la marca que sobrevive es la marca que monta sus propias tiendas, y ese es el caso, por ejemplo, de Desigual. Desigual empezó vendiendo en multimarca y ahora mismo tiene una cadena de tiendas enorme. Pepe Jeans, todo esto. Vale, si tú no tienes tiendas propias, no puedes hacer frente al embate, ¿vale?, de Inditex, de H&M y de todas estas cadenas. Cuidado, a estas ahora sí que les ha salido una competencia seria, porque ellos, su filosofía es hacer moda, ¿vale?, a un precio popular. ¿Vale? Yeah. Moda a un precio popular. Pero, por ejemplo, si nos vamos a Uniqlo, o nos vamos a Primark, o nos vamos a Tezenis, esta gente no está haciendo moda. Están haciendo básicos y están haciéndolos muchísimo más baratos que ellos. De hecho, Uniqlo, por ejemplo, tiene 2-3 modelos de pantalón con distintos anchos, ¿vale? En 20.000 colores. Pero esto es lo que vende. Si vende un 5 bolsillos, que es lo que normalmente conocemos como el vaquero, está vendiendo un modelo. Si está vendiendo una Dum Dum, ¿vale?, que es como en realidad se llama el plumífero, pero todo el mundo le dice el plumas, ¿vale? Yeah. Pues este modelo lo tendrá en distintos largos y en distintos colores, pero no habrá cambiado nada más. Esto es lo que está enfrentando a Zara. Esto es lo que está enfrente de Zara ahora mismo.
Interesante.
Y esto, por ejemplo, Uniqlo viene de Japón. Uniqlo es Japón. Y eso todavía en España, claro, no se ve, pero si te vas a Francia, si te vas fuera de España, ya empiezas a verlo. O sea, tienen un competidor muy serio en
pues
esto.
Sí, sí. ¿La crisis afectó también a la moda de la calle?
Muchísimo. Muchísimo, sí. La gente, al perder poder adquisitivo, ¿vale?, la gente, pues eso, pues empezó a mirar más, ya no que se compraba, sino que se podía comprar, ¿vale? Que ese es, si quieres, dicen que el pobre y el miserable lo paga doble, y es verdad. Porque, claro, perdimos la calidad, perdimos la poca calidad que teníamos ya últimamente, la sacrificamos por el precio, pero en realidad... es mucho peor comprarte un pantalón que te va a durar 2 lavadas, ¿vale?
Claro.
Que comprarte un pantalón que te va a durar 2 años. Pero la gente, claro, como de repente lo que no tienes es el dinero, inmediatamente dices, bueno, pues me compro este y a ver cuánto dura. Claro que ha afectado muchísimo, sobre todo a la calidad. O sea, porque vamos, nadie en su sano juicio puede creer que un pantalón o una camiseta que te la dejan por 5 euros puede tener el más mínimo de calidad. Es imposible.
Eso, claro, si no lo
es obvio,
las empresas
es obvio.
De fuera.
Pero es que no, mucha gente me hace la pregunta y me dice, bueno, dice, pero a lo mejor es porque lo están fabricando en el tercer mundo por un plato de arroz. Digo, ni siquiera con eso.
No, es verdad.
Ni siquiera con eso. O sea, la calidad. Vamos a ver, ¿a cuánta gente se compra la camiseta? ¡Ah, me ha costado 10 euros! ¡Qué bonita, qué mona! ¡Qué estampación tan bonita tiene! La lavas y sale retorcida, que parece eso, un twister.
Sí. ¿Realmente crees que algunos precios desorbitados tienen ese valor o lo que están comprando el cliente es la marca?
Hoy en día, claro que no tiene el valor, pero si hoy en día se hace todo en China, y el que quiera que se engañe. Pero yo me he metido, no voy a decir el nombre de la marca, pero no estamos hablando de una cadena de tiendas ni de una marca mediana. No, estamos hablando de un nombre de diseñador importantísimo. Y por curiosidad me metí a ver qué hacía en jeans. Porque los jeans costaban de rebajas 250-300 euros. Estamos hablando de 50.000 pelas de las de antes.
Sí, sí.
Me metí en el probador con el pantalón, le di la vuelta y aluciné. Empalmes, en costuras, o sea, una confección pésima, una confección que además sé yo que se paga a 7 dólares en China, incluyendo el tejido del pantalón, fornitura, porque claro, pensemos, no solamente es la tela, lleva una cremallera, lleva un botón,
claro,
lleva una etiqueta,
claro.
Tiene un transporte, tiene un empaquetado, tiene muchas cosas, tiene un lavado. Ostras, 250 euros y estaba que no podía estar peor. Claro que no, se paga el nombre. Yo creo que en este mundo de la moda terminaremos fabricando y vendiendo etiquetas.
Seguro. Sin embargo, hemos podido ver que muchas marcas tienen unos precios más baratos que hace unos años. ¿En qué han bajado los precios para que les siga resultando rentable? ¿En peores tejidos? ¿En confección más precaria? ¿En los sueldos a los empleados? ¿Qué?
Un poco de todo, pero sobre todo, a ver, tú para abaratar el producto tienes que tener, que es por eso por lo que está impuesto el sistema de cadena de tiendas, tú para tener mejores precios tienes que producir más cantidad. ¿Vale? Claro. A mayor cantidad, mejor precio.
Claro.
Esto es así.
Sí,
es
sabido de siempre.
¿Vale? Siempre podemos rascar de la calidad, podemos rascar de los sueldos y podemos rascar de muchas cosas. Pero lo que es cierto es que son las cantidades. Tú, para vender muchas cantidades, necesitas puntos de venta. Si no tienes puntos de venta, no puedes vender. ¿Por qué está desapareciendo el otro sistema? O prácticamente ya ha desaparecido. Porque tú, cuando hacías una marca, hacías una colección, ¿vale? Salías a vender. Hacías una previsión y de lo que estabas vendiendo empezabas a fabricar. Con lo cual fabricabas lo que habías vendido. Pero una cadena de tiendas tiene que vender lo que fabrica.
Claro.
Y eso es todo lo contrario. Claro, para abaratar costes. Pues sí. Y, por ejemplo, si de una misma materia prima, que es un algodón, me puedo sacar 18 tipos diferentes de prendas, claro, estoy abaratando en el tejido, porque no cuestan lo mismo 20.000 metros de tejido, ¿vale?,
claro,
que 200.000.
Claro. Siempre tienen muchos más beneficios en todo lo que estamos
sobre
hablando.
Sobre todo, que es lo que casi nadie tiene en cuenta, es que son las cantidades. Tú vas a cualquier taller para que te fabriquen y no te van a dar el mismo precio por fabricarte 500 unidades que 3.000 unidades.
Sí, sí, ¿vale? Sí.
Porque todo esto lleva un proceso industrial que tiene unas máquinas, unos empleados y son trabajos en cadena. Si tú tienes una cadena de 60 personas, tienes que alimentarla, entre comillas, ¿vale?, con trabajo para esas 60 personas. Óptimo que salgan en el tiempo que debe, ¿vale?, y que esté, digamos... Tiene que ser, como su nombre indica, una cadena. Tiene que ir rodado, ¿vale? Hay una chica que cose bolsillos, otra que pone la cremallera, ¿vale? Todo esto. Esto tiene un... O sea, si la chica que, por ejemplo, está al principio de la cadena, y esto no es broma, se queda sin faena, claro, es una persona que está parada.
Ya, claro.
¿Eso qué sucede? Eso sucede porque hay cadenas enormes que son capaces de sacar muchas cantidades de prendas a la hora, ¿vale? Claro, las prendas que te obligan a tener la mitad de la... O sea, las cantidades que te obligan a tener la mitad de la cadena parada hacen que sean más caras.
Claro,
o sea,
claro.
Está sobre todo en las cantidades.
Ya. ¿Y la compra por internet ha abaratado la ropa, Marisa?
Es que yo creo que la ropa por internet se vende en cosas muy puntuales y a un público muy puntual. A un público joven, ¿vale? Pero la ropa es una cosa que es igual que la comida. Yo creo que la venta de comida por internet... ¿Vale? La ropa te la tienes que probar. O sea, yo creo que lo que se vende por internet es lo que se tiene ya calculado y probado. ¿Vale? Si tú sabes que gastas esta talla en concreto de este tipo de producto, de este tipo de tienda o de esta marca, lo compras. Pero a voleo, muy poco. No se vende tanto por internet. Se venden otras cosas. Se venden bolsos, se venden complementos. Pero la ropa no se vende tanta por internet como pueda parecer.
Yeah.
Tienes que estar, ¿vale? Porque se dice que es el futuro, pero si quieres, yo conozco mucha gente que ha pensado en montarse marcas por internet, de venta por internet, y se ha arruinado. Se ha arruinado porque si no tienes un punto de venta físico, la gente no ha probado el producto, no tiene manera de saber cómo le va a quedar esa prenda, no la puede tocar y no se arriesga.
Eso es lo que pensaba yo muchas veces, porque una amiga mía compraba bastante por internet. Mm. Y luego, no, es que no me queda bien la talla, la voy a devolver, te mandaban otra, a lo mejor tampoco le iba. Y pensaba que eso era una pérdida de tiempo.
Es que lo de las, claro.
Que, vamos, a mí no me gustaba, yo no he comprado nada de ropa nunca por internet, no lo entiendo. ¿Y cuál crees que es el perfil del comprador por internet? ¿Los hay urbanos o solo son localidades alejadas de la ciudadanía?
Yo lo que creo es que son gente que busca cosas en concreto. Yo creo que es gente joven, por ejemplo, yo veo que mucha gente se mete cosas difíciles de encontrar. Por ejemplo, una persona que tiene, no sé, que es joven y le gusta una tendencia musical y esa tendencia musical a lo mejor conlleva un tipo de estética determinada, tú eso no lo encuentras en la moda, en las tiendas de moda, ¿vale?, al uso. ¿Vale? Tienes que ir a buscarlo concretamente. Y esas marcas las encuentras por internet. Por ejemplo, pues reproducciones de vestidos de los años 50, verdaderas camisas hawaianas, todo ese tipo de cosas son las que más se compran por internet a nivel moda. Prendas vintage, ¿vale?, cosas de segunda mano. Todo el mundo está en internet, pero los que más venden son estos.
Ya. O sea, que crees que no tiene... Comprar por internet no tiene ningún beneficio, ¿no?
A ver.
Solamente, sí, es lo que estamos hablando, ponerte delante de un ordenador, ir viendo y lo que
o,
encontrar lo que tú...
O, por ejemplo, si no tienes tiempo, o sea, si tú
no
has ido a...
tiempo.
No, o tú has ido a una tienda, te has comprobado algo, en ese momento te gustó, pero te tuviste que ir, pero tal, pero te lo has probado. O sea, la venta por internet sin el apoyo de un punto de venta en la calle, yo creo que en ropa será muy difícil, costará mucho.
O sea, que las tiendas no están condenadas a desaparecer.
Ni mucho menos.
Mejor. Porque a mí, desde luego, me darían un disgusto tener que estar pensando. Marisa, tú eres una profesional que ha viajado por todo el mundo por motivos laborales. ¿Cuál fue tu experiencia en lugares tan distintos como Marruecos o Japón?
A ver, yo a Marruecos he ido a trabajar. O sea, yo he viajado mucho, pero he hecho muy poco turismo. Yo he ido siempre a trabajar, he tenido esa mala suerte. Entonces, en Marruecos es muy curioso, es muy curioso. Por ejemplo, una de las cosas que más me llamaba la atención eran los talleres. Los talleres tenían como 4 o 5 pisos.
¡Caray!
Sí, sí. Como 4 o 5 pisos estamos hablando, pues, de mucha gente trabajando dentro. Mayoritariamente a las máquinas de coser hay hombres, chicos jóvenes, sí. Y, a ver, también me llamaba mucho la atención que tú ibas un día, ¿vale? Veías unas caras, al día siguiente ibas, ya veías caras nuevas. O sea, la rotación de gente en Marruecos que trabaja es muy grande. Porque no se tiene el concepto de contrato como aquí. Tú llegas un día, te pones a la puerta de una fábrica y dices tú, oye, ¿tú qué sabes hacer? Ah, pues yo llevo la remalladora. Vale, pues venga, ponte a trabajar. A lo mejor se quedan una semana, a lo mejor dos. O sea, tú no puedes hacerte un equipo de gente en Marruecos especializada. Es dificilísimo. Es dificilísimo. Y la gente que se ha ido ahí a trabajar, yo lo sé por muchos amigos míos que tienen talleres, que tienes que tener el taller, tienes que tener un socio marroquí, se han ido ahí a trabajar, se han montado los talleres porque sí, efectivamente, los sueldos están mejor, aunque tampoco... Pero bueno, es más barato fabricar, no nos engañemos. Pero claro, también tiene sus riesgos, por ejemplo, no conocer la legislación marroquí.
Ya, claro, claro. Es difícil también.
Muy complicado.
Muy complicado, sí.
Y luego tengamos en cuenta que todo lo que tú trabajas, o sea, dependes de las aduanas.
Claro,
o sea,
claro.
Tú tienes que servir, por ejemplo, un producto a un cliente, tienes ahí un camión cargado con 20.000 pantalones y te lo paran en la aduana porque tienen que hacer una inspección y a lo mejor llegas tarde.
Caray, ¿y en Japón?
Porque bueno, Japón
es otro distinto,
sí,
¿no?
Es otra cosa distinta. En Japón es alucinante. O sea, yo cuando llegué yo dije, madre mía, esto es otro mundo. Riadas de gente por la calle, la gente es verdadera, pero verdadera devota de la moda. O sea, ves a la gente y no tiene nada que ver. Además, el concepto que tiene es muy curioso porque la interpretación que ellos dan al estilo occidental es muy curioso porque lo pasan por su filtro, que es el filtro oriental. Y entonces por eso tienen esa estética tan particular. Es que yo veo a alguien por la calle, un asiático, y sé si es japonés o es chino, o es vietnamita. Es que se nota, tiene un estilo muy particular. Y luego son grandísimos consumidores. Yo además he sido seguidora de prensa de moda japonesa todo lo que he podido, porque ya cada vez es más difícil conseguirla, y van como 3 años por delante de nosotros.
¿Sí?
Sin lugar a dudas, claro que sí. O sea, ellos hacen que algo se consuma porque hacen que se fabrique, porque hacen que tenga que tener un servicio, porque cuando ellos se encaprichan de algo son cantidades ingentes. O sea, son muchísima gente. Es un mercado bestial.
¿Y cómo ha cambiado el negocio de la moda en los últimos años? ¿Ha habido grandes transformaciones?
Enormes. Enormes. Yo recuerdo perfectamente cuando me puse cuando empecé a trabajar, había un montón de marcas. Conocidas, no conocidas, había un montón de tiendas. Y estas tiendas estaban surtidas de muchísimas marcas, ¿vale? Hemos llegado al punto de que lo que existe no son tiendas a pie de calle, sino son cadenas de tiendas y centros comerciales, ¿vale? Y esto, no nos engañemos, lo tienen las tres aquí en España, ¿vale? Insisto,
sí.
Las 3 o 4 cadenas importantes. Claro, son las que tienen los locales, son las que tienen las tiendas. ¿Esto en qué ha derivado? En que tú subes en un ascensor, ¿vale? Y la chica de al lado lleva la misma camisa que tú.
Sí.
Pero es que, claro, esto ha derivado...
Y eso no es lo peor, es que vayas a una boda, te hayas gastado mucho dinero
y estés
en la ropa y te encuentras con una que la lleva igual que tú.
Pero esto no es por otra cosa que por la falta de oferta. no hay oferta. O sea, hay muchísimo producto en el mercado, pero no varía mucho. Y luego tengamos en cuenta una cosa, ¿vale? Hay una ley que no está escrita, pero que es verdadera, que es que tú sabes que para el vendido que vas a tener, ¿vale?, de la colección que has hecho, al año siguiente se basa en el 60% de lo que has vendido al anterior. Esto lo saben muy bien, ¿vale?, los compradores que están en estas cadenas de tiendas. ¿Y eso qué hace? Pues que sea la pescadilla que se muerde la cola, que muchas veces están repitiendo el mismo modelo y claro, esto es la pescadilla que se muerde la cola porque dicen, no, lo repito porque lo vendo siempre, se vende fenomenal. Digo, claro, si no tienes otra cosa,
claro,
¿cómo no lo vas a vender?
Claro.
Claro, pero ¿qué pasa? Innovar es arriesgar.
Ya. Yeah.
Por eso no se innova. O se innova muy poco.
Es que arriesgar es peligroso, ¿no?
Sí, pero me sorprende, ¿vale?, que precisamente estas grandes cadenas que tienen ese enorme poder económico sean las que menos arriesgan.
Ya.
Yeah. Yeah, es curioso. Curioso, porque podrían ser las que realmente tienen un soporte, un colchón, que me puedo pegar una torta porque no pasa nada.
Claro.
No, ¿vale? Pero que innove una persona que empieza un negocio y que tiene a lo mejor un presupuesto muy, muy justito, claro, ese sí puede, no arriesga, desde luego.
Claro. Y Marisa, ¿tú crees que la producción de ropa volverá algún día a Europa?
Claro.
¿Se seguirá explotando a los trabajadores del tercer mundo?
A ver, a los trabajadores del tercer mundo, esto es impopular lo que voy a decir, pero porque es lo mismo que decía antes, por ejemplo, con otras cosas, ideas muy equivocadas que tiene la gente. Yo no podría ir al tercer mundo a fabricar en unas malas condiciones si sus gobiernos no lo permitieran.
Claro.
Eso, número uno. Y muchas veces, sí, están en malas condiciones, se pagan malos sueldos, pero están mejor en una fábrica trabajando,
claro,
a lo mejor
que sin trabajar.
Que sin trabajar. ¿Digo con esto que esté bien? No. ¿Por qué? Porque se está explotando, como bien dices, unas malas condiciones, se están aprovechando. Cuidado, las empresas, ¿vale?, de estas condiciones para tener mejores precios, ¿vale? Y además se está yendo la producción de países como España. España estaba lleno de talleres. España tenía talleres por Castilla-La Mancha a montones, por Valencia, de calzado, de ropa, de bolsos, de todo, de estampados, de telares. Ahora yo me las veo y me las deseo para encontrar un taller. Se ha ido atomizando, ¿vale? Uno corta, unas señoras cosen, otros hacen patrones. Antes había fábricas que te lo hacían todo.
Claro.
Claro, las que hay ahora, ¿qué pasa? Que la gente que no puede permitirse fabricar grandes cantidades, ¿vale?, para pagar lo mismo en Marruecos, se queda en España. Claro. ¿Qué pasa? Que los cuatro talleres, las cuatro fábricas que han quedado aquí están saturadas de trabajo. Pero claro, tampoco se pueden montar fábricas aquí ahora porque ya no hay personal. Porque tú, una vez desmontas una industria, ya no la vas a volver a montar, o por lo menos como estaba antes. Y eso se ha sabido de sobra cuando se ha ido desmontando la industria de España y se la han llevado. O sea, lo que no tenemos es industria, claro que no. Volverá, sí, poco a poco, pero ya veremos. Pero vamos a ver, o sea, tengamos en cuenta que toda esa maquinaria vale un dineral. Esa maquinaria. La mayoría, y yo lo sé, está en Marruecos, se vendió a Marruecos. Se fueron desmantelando todos los talleres, se dejaron perder empresas enteras.
Qué pena.
Sí.
Bueno, pero es así la cosa, ¿qué vamos a hacer?
No, y luego el tercer mundo, por ejemplo, vamos a ver, en China es la fábrica del mundo, pero ahora empieza a ser la distribuidora del mundo. Vamos a ver, los chinos están haciendo ya de intermediarios. O sea, se fabrica en Myanmar, se fabrica en Vietnam, en sitios así, pero en China cada vez se fabrica menos.
Fíjate.
Ellos hacen, claro, yo he estado en Hong Kong, ¿vale?, a encargar producciones de productos. Y he estado en showrooms, no he estado en fábricas. Y he estado hablando con agentes comerciales, no he estado hablando con fabricantes. Estaba pactando precios, ¿vale?, y calidades con estas personas en China. Precio China, pero precio China importado de Vietnam.
Caray, vaya, qué interesante todo lo que nos estás diciendo. Tan desconocido para
la mayoría de la gente.
Es verdad. Pues sí, ¿te parece? Nos detenemos un momento y escuchamos
muy
otra
bien
canción que has elegido.
Muy bien. A David Bowie, ¿no? Absolute Beginners.
Pues vamos a escucharla.
nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you. But we're absolute beginners.
Marisa, vamos a tratar otro punto importante. ¿Crees que en las pasarelas desfilarán pronto modelos con tallas mayores? ¿Los diseñadores dejarán de sacar esos cuerpos más que delgados?
No lo creo. Sí que es verdad que hay gente que ya se está especializando en hacer marcas, o sea, marcas de tallas grandes, pero porque es una necesidad, ¿vale? Lo que es innegable es que estamos sobrealimentados, ¿vale? Y tenemos una muy mala alimentación. Y cada vez estamos más gordos en todos los países del mundo. Esto es así. Tú ves fotos de los años 30, de los años 40 y no veías un gordo por la calle, vamos, ni de casualidad.
Es verdad.
¿Vale? Ahora sí, pero porque ahora justamente la gente de menor poder adquisitivo es la que tiene que comprar la comida de más baja calidad, que por otra parte es la que más engorda. Esto es así. Hay una necesidad. Pero yo no creo que la moda, ¿vale?, se vaya a exhibir con tallas grandes nunca. Sí que existen pasarelas, sí que es una cosa puntual. Pero a la gente no le gusta. A la gente, aunque esté gordita, no le gusta ver a otra gordita con la ropa. Y esto es una cosa que los diseñadores saben de sobra, los publicistas, vamos a ver. Es un espejo, o sea, tú lo miras para convencerte, para enamorarte, ¿vale? Tiene que estar en una percha, el modelo tiene que sentar bien. Si una prenda es muy bonita, pero no sienta bien o no... Sí. no convence. Entonces, una maniquí de pasarela, cuidado, esto no es de ahora, ¿eh? Vamos a ver, las primeras maniquís de pasarela de las primeras casas de moda también eran mujeres muy delgadas, muy altas y muy delgadas.
Lo que pasa es que ahora se han pasado un poco, ¿no?
A ver, se pasan porque, claro, la ropa cada vez cubre menos y cada vez es más ajustada y los tejidos cambian mucho. Y antes tú en una pasarela, por ejemplo, de una casa de moda en Balenciaga, no podías ver a una señorita con una transparencia o con... no sé, con algo tan ajustado, si no era en cintura, tal. Es que va en función también de lo que se lleva, ¿vale? Yeah. Y aparte de eso, a ver, una maniquí de pasarela, aquí vamos a hacer una distinción. Una maniquí de pasarela es una maniquí de pasarela, ¿vale? Tiene que tener unas condiciones físicas, que es una estatura y un peso y unas medidas, ¿vale? Porque, como he dicho antes, a nadie le gusta ver la ropa, o sea, quieres ver una buena percha.
Claro que
y
sí.
Y sin... O sea, no lo digo de forma peyorativa, pero una buena maniquí es una buena percha, ¿vale? Ojo, esto es una cosa, ¿vale? Otra cosa es la publicidad, la televisión. Vamos a ver, a nadie le llama la atención, por ejemplo, que en un telediario o en cualquier otro programa de televisión no salgan señoras gorditas, porque señores calvos y feos los vemos todos los días.
Es verdad, tienes toda la razón.
Pero señoras, por ejemplo...
No.
Bueno, sí, tenemos algunos casos, ¿vale?
Pocos.
Pocos, muy pocos.
Muy pocos.
Y porque ha llegado a ser gente con cierto peso como periodista. Pues Teresa Campos o gente así. Si no, tú no ves una señora de 60 o 70 años en la televisión, ni ves a una chica gordita. Jamás
sí,
en la vida. O sea,
sí,
y esto
sí.
No le llama la atención a nadie.
Es verdad. ¿Sabes?
Sí, nos llama la atención una maniquí, pero si la maniquí ha sido así toda la vida. Pero, ¿por qué? Porque tiene una profesión y su profesión conlleva tener, igual que un deportista,
claro,
unas condiciones físicas.
Claro,
a nadie
claro.
le llama la atención que Nadal tenga un cuerpo estupendo. Pues claro que lo tiene, porque tiene que tener unas condiciones
claro,
físicas.
Claro.
¿Vale? Pero yo para presentar el tiempo o presentar un programa no tengo que tener una 95 de, no tengo por qué tener una 95 de pecho y tengo que tener unos ojos azules enormes. Es que no es necesario. Y sin embargo, ahí está.
Sí, es verdad, tienes toda la razón. ¿Y qué podríamos hacer para concienciar a las jóvenes que la belleza no está solo en la delgadez?
A ver, esto también voy a decir algo que es bastante impopular, pero yo lo voy a decir. Ser guapo tiene premio, de toda la vida, no
sí.
de ahora. Ser guapo tiene premio. Es verdad, todos somos susceptibles a la belleza. ¿Vale? La belleza son muchas cosas, pero la belleza sobre todo es física. Eso de que la belleza está en el interior, a ver, cuidado, que tú seas una buena o una mala persona, ¿vale? Depende de muchas cosas. Que te aceptes como eres porque eres lo que eres, ¿vale? Es estar sano mentalmente. ¿Vale?
Yeah.
Eso es así. Vamos a ver, que te vendan, que tú, por ejemplo, de esto más culpa, que la moda tiene el deporte. A ti te venden el deporte que es una panacea. Que es tú con el deporte lo solucionas todo. Que te metes en un gimnasio y vas a acabar siendo Naomi Campbell. No, señor.
Ahí me refería yo también.
No, señor. No, señor. Sí. Tú serás mejor, estarás más sana, estarás más guapa, estarás más fuerte, ¿vale? Pero seguirás siendo Paquita Benítez.
Claro, claro. Eso es lo que yo pienso, porque lo otro es como una enfermedad mental.
Claro.
Es decir, voy a... Y no, son cuerpos que no van a conseguir nunca ser como las top models
claro,
que,
y encima...
que estamos hablando. Pero tienen que pensar que no van a llegar a eso y tampoco...
Claro que no. Claro
llegar
que no, pero...
a puntos tan extremos como te iba a preguntar ahora por la bulimia y todas estas cosas de la gente joven.
Claro que no,
que,
pero eso...
Es, no sé, me parece que es una enfermedad ahí grave.
Pero eso es una enfermedad, a ver, primero porque yo seguramente igual, habría casos, ¿no? Porque está registrada, pero seguramente hace 2 siglos había muy pocas bulímicas o muy pocas anoréxicas, ¿vale? Porque la comida no era tan fácil,
¿vale? Claro.
Más que el modelo estético que se quiere vender ahora, ¿vale? Es que tú, para llegar a esa estética, lo tienes más complicado. ¿Vale? Antes gastar una talla 40, una talla 38 no era complicado porque un día garbanzos, otro día lentejas y al otro día pescado si tenías suerte. ¿Vale? Ahora, conservar la talla, difícil, chungo. ¿Por sí. qué? Porque vas aquí, uff, ¿esto con qué lo habrán hecho hoy? Dios mío, esto no me lo puedo comer, esto tal. Y vamos, y lees la etiqueta de cualquier alimento y dices, no sé si me lo como me muero mañana, porque no sé ni lo que tiene dentro.
Es que es mejor no mirarlo, ¿no?
Es mejor no mirarlo. Entonces, yo creo que esas enfermedades parten mucho del hecho de que hay niñas o niños que han estado, o sea, yo estaba, pues eso, cuando era pequeña, jugando en la calle, corriendo arriba, abajo, por aquí, por allá, era más difícil ser gordito. Yo, de hecho, era gordita. Pero claro, ahora ves, los pobres críos están ahí encerrados, están estabulados, ¿vale? Y claro, tampoco se pueden alimentar ya, puedes cuidarles la alimentación, pero si comen fuera de tu casa porque, por ejemplo, comen en el cole, ¿qué puedes hacer? Yeah. Claro, esa gente, esos niños llegan a la adolescencia, ¿vale? Se empiezan a interesar por gustar al sexo contrario, ¿vale? Se empiezan a interesar, por ejemplo, por la moda, porque es la edad en la que
sí.
te quieres empezar a distinguir de los demás, ¿vale? Y eso lo haces siempre mediante la ropa, la mayoría de las veces, porque no te llega para más. Todos hemos sido adolescentes, ¿vale? Y claro, empiezas a ver revistas, empiezas a ver cosas. Y dices, uy, esto a mí me sienta fatal. O sea, me gusta mucho, pero me sienta fatal. Y claro, empiezas a imaginarte, ¿vale? Que tienes que llegar a ciertos niveles estéticos o a ciertos modelos que no son ni siquiera naturales. A ver, por ejemplo, el sistema de tallas es democrático, porque gastes una 50, gastes una 40, vas a encontrar una prenda para poder vestirte. Pero jaja, el Photoshop no es democrático. Claro, y además pensemos que, por ejemplo, en anuncios de cremas, y lo sé por agencias de modelos y porque en anuncios de cremas son niñas de 16 años anunciando cremas para mujeres de 35.
Ya.
A ver.
Sí, hemos llegado a un punto
que la gente no se plantea lo que está viendo. Simplemente lo ve, lo acepta y punto, pero no se para a pensar ni dos segundos.
Ya. ¿Y estas enfermedades se dan tanto en chicas como en chicos?
Ahora sí.
¿Sí?
Ahora sí porque a ver, por ejemplo, la publicidad en estética, lo que es la industria estética, ¿vale? Ha cogido al hombre con sus garras y no lo va a soltar. Aquello que empezó como el cachondeo del metrosexual, del hombre que se cuida, ¿vale? Del hombre que... Una cosa es... lo que antes era pues un señor que iba arreglado, limpio, afeitado, estupendo, bien peinado y tal. Ahora no, ahora es cremas especializadas, tal, por supuesto. Y todo esto conlleva una publicidad, todo esto conlleva unos iconos de belleza, ¿vale? Que te están vendiendo para venderte ese producto, ¿vale? Para convencerte de que si lo usas vas a acabar así de mono. Por supuesto que se están dando y más que se darán y se igualará perfectamente. Porque la mujer por naturaleza, ¿vale? Por naturaleza no, por historia ha sido como más coqueta porque se nos ha metido en ese rol, pero es que el hombre ahora está en la misma, o sea, a la misma altura, es igual de coqueto.
Pero, o sea, que esa sociedad la que tiene la culpa de todas estas cosas.
Es que
cosas.
Vivimos en una sociedad rara en estos aspectos, no tiene nada que ver con lo que pasaba hace 30 o 40 años.
Ya. Pues nada, dejemos que todo vaya... como tenga que ir, ¿no?
Sí, no. A ver, luego evolucionará, luego habrá otras cosas. O sea, el mundo cambia, el mundo evoluciona. Luego a lo mejor surge una corriente que es la antimoda o la antirropa o la anti no sé qué. Y no sé, y esto cambia radicalmente. Pero bueno, ahora mismo, como decía antes, como ser guapo sigue teniendo premio, la gente seguirá haciendo barbaridades por ser guapo.
Qué pena. Ya. Que no podemos llegar a...
Claro, pero la única forma, si te das cuenta, de acabar con eso es no premiar, o sea, no premiar la belleza. Pero ¿quién no?
No,
o sea, vamos
premia.
A ver, pero ¿quién es...? Claro, tú ves un chico guapo y
sí,
te gusta mirar
claro
un chico
sí,
guapo.
Claro que sí.
Vamos a ver, no nos engañemos.
Y una mujer también.
Y una mujer también.
Es indudable.
Yo tenía un amigo que decía yo, es que voy a contratar una secretaria, dice, y entre dos chicas que más o menos tienen la misma formación, dice, pues si tengo que llegar todas las mañanas y ver una chica guapa, pues ¿qué quieres que te diga?
Marisa, estamos llegando al final. ¿Tienes algo más que contarnos que se me haya pasado a mí?
No sé, yo lo único que creo que haría ahora una mención y es que, como hemos estado hablando antes pues de los competidores, de los zagalas, de todo esto, yo lo que estoy observando cada vez más es que tanto en infantil, vale, como en ropa de adultos, los que se están inflando a vender son los de las marcas deportivas y las cadenas de marcas deportivas, que no les voy a hacer publicidad aquí, pero que todos sabemos cuáles son, porque han desarrollado el arte, ¿vale?, de clasificar. Es decir, una misma camiseta, ¿vale?, te la están vendiendo en muchos colores, con algunas pequeñas diferencias, pero te las están etiquetando como para running.
Sí, sí, es verdad. Es
para
verdad.
Nadar, para tal, para no sé qué. Y tú dices, ostras, pues es la misma camiseta. No, da igual. Pero, claro. Y además mucha gente. Hay más gente comprando ropa en estas tiendas a veces que en las tiendas de moda.
Fíjate.
Sí, es impresionante. Es impresionante. Y la ves vestida por ahí así. O sea, sí, sí. Antes, esto hasta los 80 no se dio. En los 70 nadie salía a la calle con un chándal. En los 70 no veías a la gente por ahí, en los 80 sí veías algo, pero bueno, era como una tendencia, siempre estaba mezclado con algo de moda. Jolines, pero es que ahora la gente, incluso para ir a trabajar, ¿vale? Sí, sí. Con un pantalón de hacer deporte y con un top de hacer deporte, y tan tranquilos.
Sí, sí.
Y van, y para, y ellos consideran que van vestidos. O sea, sí, ellos consideran...
Y además de que cuesta caro, ¿no? Es
no,
que...
no, por supuesto. Ahí tienes donde elegir, ¿eh?
No,
ahí te
no
puedes
es
gastar.
Porque sea que digas la compra porque es más barata no. Quiere...
Para nada. Y es curioso, ¿eh? Es curioso porque yo siempre digo que el único que le ha hecho la competencia al rey de la moda, que es, por supuesto, el tejano, digan lo que digan, ¿vale? Porque todos tienen tejanos en el armario, casi todo el mundo, ha sido el chándal.
Sí.
Es su competidor más directo, su rival.
Bueno, pues Marisa, se nos quedan muchas preguntas en el tintero. La moda es una disciplina que abarca otras tantas menores que siempre hay aspectos en que nos quedan por tratar. Podemos haber empezado por muchos complementos y por cosas, pero en fin, no nos ha dado tiempo. Te emplazo pues a una nueva visita a nuestros estudios en el futuro. Muchas gracias por haber estado hoy con todos nosotros.
Pues muchas gracias a ti, ha sido un placer y cuando quieras.
Y gracias también a quienes seguís Cruce de Caminos cada semana. Saritorio y Carmen Lainez os desean una semana muy glamurosa. Recordadlo siempre, sed felices. Gracias.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.